Y estamos en comunicación con la presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, la congresista Sigrid Bazán, quien es de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú. Congresista, muy buenas noches, muchas gracias por atender la llamada.
¿Cómo está, Danitza? Muy buenas noches también a ti y a todos los que nos escuchan esta noche.
Sí, congresista, ayer usted publicó en su cuenta de Twitter que en la comisión se habían aprobado 4 importantes proyectos. El primero de ellos era aquel que viabilizaba y que se pudiera contratar a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Si nos puede dar más alcances al respecto, por favor.
Sí, ese es un proyecto de ley de la congresista Magaly Ruiz que nosotros hemos recogido con algunas observaciones de los distintos ministerios y, por supuesto, organizaciones que han emitido opinión. Lo que hemos tratado de recoger es una oportunidad, por supuesto no una obligación, para que las empresas puedan tener ciertas facilidades tributarias, en particular en los casos en los que contraten, empleen víctimas de violencia. El propósito principal de este proyecto y que nosotros agradecemos, además que haya podido aprobar es poder romper ese círculo vicioso de la víctima de violencia, que en un gran porcentaje es víctima de su propia pareja o de su propio familiar.
Es congresista.
Que muchas veces existe.
Sí, congresista, su señal por ratos parece que se alejara usted del teléfono. Si se puede mantener cerca para poder escucharla bien, por favor.
Sí, como le repetía, el propósito principal de este proyecto es romper con aquella dependencia muchas veces económica que existe entre la mujer violentada, la víctima y el victimario, que muchas veces suele ser alguien integrante del grupo familiar o incluso su pareja. Para romper esa dependencia es que se necesita una mayor empleabilidad y un mayor acceso a un puesto de trabajo, y por ello se le daría una facilidad tributaria a aquella empresa que decida específicamente contratar a una mujer con este proceso, que cumpla, por supuesto, ciertos requisitos, como por ejemplo contar con alguna medida de protección.
Esta ayuda, o digamos, este beneficio es el tributario, ¿verdad? En el pago de la renta, del impuesto a la renta.
Este beneficio está, por supuesto, a cargo del impuesto a la renta y, por supuesto, también tiene que establecerse, de aprobarse esta norma en el pleno del Congreso, los porcentajes correspondientes desde el Ministerio de Economía y Finanzas en la reglamentación de la misma. Sí.
Bueno, es importante porque, como usted lo señalaba, la dependencia económica a veces hace que las mujeres, por lo general a veces son cabezas de familia, estén tolerando situaciones de violencia, ella y sus hijos, ¿no? La independencia económica sin duda va a hacer que puedan salir de este círculo vicioso. Es una ayuda, sin duda, fundamental. Además, ustedes ayer han aprobado este tema de la contratación a jóvenes, pero también a personas adultas mayores, ¿no?
De capacitación. Sí, nosotros hemos decidido que en esta sesión ordinaria, en donde hemos comenzado por primera vez a evaluar dictámenes, al menos en esta legislatura, sí sea de prioridad sobre todo las poblaciones vulnerables. Consideramos que las mujeres víctimas de violencia son una población vulnerable, y en el caso de jóvenes y adultos en situación de pobreza también. Hemos hecho un estimado sobre esta contratación que podría representar alrededor de 540 menos de 600 trabajadores por año en planillas, en donde jóvenes y adultos mayores en los rangos etarios correspondientes puedan también acceder a algún tipo de empleo, sobre todo por la COVID y por esta pandemia que los ha dejado normalmente sin ningún acceso laboral y en una situación de vulnerabilidad a pobreza o incluso pobreza extrema. Es un proyecto de ley de la congresista Digna Calle que hemos recogido en este predictamen que finalmente se aprobó ayer.
Sí, y el otro proyecto, estamos yendo rápido porque luego quiero que usted me diga cuáles van a ser las prioridades en esta gestión que inicia. El tema que propone dar la cuota, que se cumpla con la cuota laboral para las personas con discapacidad.
Así es, tenemos dos dictámenes más, el del cumplimiento de la cuota laboral, que es reforzar algo que ya existe, pero pidiéndole informes, por ejemplo, del cumplimiento de dicha cuota a CONADIS, entre otros organismos que velan y fiscalizan este tema, tanto en las entidades públicas como en la instancia de las entidades privadas. Y tenemos también un predictamen que se ha aprobado el día de ayer sobre los docentes contratados por más de 3 años para que tengan acceso a la carrera pública magisterial. Hemos tratado, como te comentaba, de priorizar este tipo de temas que corresponden también a una sensibilidad social que los colegas han visto y por ende también han sido aprobados prácticamente casi que de manera unánime, no con la mayoría de votos.
Sí, congresista, y ya hablando de la gestión que inicia, que usted ya ha asumido hace unas pocas semanas, ¿cuáles van a ser las prioridades en la Comisión de Trabajo? Usted en el discurso inaugural dijo que lo que iban a tratar es de que las personas, todas, tuvieran un trabajo digno.
Así es, nuestra prioridad es la defensa de los derechos laborales. Sentimos que esto va un poco en la línea en la que cada vez más se busca ejercer el derecho a huelga, un derecho que lamentablemente tiene que ser usado por falta de diálogo. Hemos exhortado también y vamos a estar invitando no solamente a los trabajadores, sino a representantes gremiales, empresariales, para que podamos también hacer que ese diálogo funcione antes de tomar medidas mayores. Sin embargo, nuestra apertura hacia los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores ha sido desde el día uno de la legislatura pasada, y en la Comisión de Trabajo no va a ser una excepción. Estamos por la defensa del Decreto Supremo 01, por ejemplo, sobre el cual también en algún momento se va a pasar a exponer. Y finalmente también estamos con algunas iniciativas y proyectos de ley que recojan esta materia, ¿no?
Claro, ahora usted toma la posta de la congresista Isabel Cortés, que en las redes sociales la conocen como Chabelita, y toma la posta, así que debe haber ya proyectos de ley que ella nos dijo a nosotros en una entrevista que también concedió al día con el Congreso, ya estaban solo para debatirse en el Pleno cuando las agendaran.
Claro, la comisión, bajo la gestión de la compañera Isabel Cortés, sin duda, ha dejado una serie de proyectos sin dictaminar, que son los que estamos también trabajando para que puedan dictaminarse en la comisión. Tendrá que pasar por los votos de la comisión primero, y hay otros dictámenes que ya salieron de la comisión. Estos, a través de la Junta de Portavoces o a través del Consejo Directivo, tienen que pasar al orden del día, es decir, a la agenda del Pleno. Ya estamos apostando y empujando, sin duda, no solamente quien te habla como congresista, sino también como la bancada de Cambio Democrático, porque haya una priorización de los proyectos de la Comisión de Trabajo o de los dictámenes, como bien has mencionado, para tener una agenda e incluso, yo creería, un pleno específicamente del tema laboral, ¿no? Creemos que urge, dada la situación, por ejemplo, de los trabajadores en el sector salud, que todos los días están movilizando hacia el Congreso, del sector educación, del sector de servicios básicos, trabajadores de empresas como CEDAPAL, entre otras, que están constantemente movilizándose, que tienen dictámenes que ya salieron de la comisión y que solo falta que el Pleno los empuje un poquito para poder aprobarlos. Así que ojalá tengamos esa disposición y la apertura de la nueva mesa directiva con el presidente que acaba de asumir.
Sí, y el tema de la tercerización laboral.
Sí, el tema de la tercerización, como lo mencioné, es un tema muy importante para nosotros, dado que hay dispositivos que ha emitido el Ejecutivo que de alguna manera precisan, ¿no es cierto?, las normas vigentes. Es el caso del Decreto Supremo 001, el Decreto Supremo 0014, entre otros. Sabemos que ese es un tema que ha generado mucha polémica. Nosotros, en particular, mi postura ha sido, desde que salió el decreto, defender la vigencia del mismo. Lo hemos dicho también en el pleno con la expresidenta de la Comisión, Isabel Cortés, y vamos a tratar de que este tipo de medidas prevalezcan. Sabemos que hay algunos proyectos de ley que buscan derogar decretos supremos. Yo personalmente creo que no es, digamos, correcto que el Congreso de la República busque, ¿no es cierto?, traer abajo algo que es prerrogativa del Ejecutivo publicar, pero finalmente vamos a hacer que este debate empiece en la Comisión de Trabajo y sea lo más responsablemente posible llevado al
plan. Sí, cuando mencionó al Ejecutivo, justo se está hablando de un diálogo entre el presidente de la República y el presidente del Congreso de la República. ¿Usted cree, cuál cree que deben ser los temas de fondo en este diálogo?
Bueno, nosotros en realidad creemos que no ha habido una fluidez o un trabajo político en conjunto en donde la prioridad sea el bienestar de los ciudadanos, sino que más bien creo que la prioridad ha sido el aprovechamiento del momento político en el cual cualquier cosa pueda darse. Lo hemos vivido desde antes de que entrara el señor Castillo a la presidencia, en donde siempre se discutía o se cierra el Congreso o se vaca el presidente. Ahora está la fórmula de que nos vayamos todos, sin embargo la oferta política no parece convencer tanto a la ciudadanía. Creo que eso se siente muchísimo saliendo a las calles, en nuestro trabajo de representación. Considero que es un diálogo necesario, pero que tiene que poner por encima de las diferencias políticas que sin duda siempre existen al ciudadano, que los proyectos legislativos del Ejecutivo tengan un espacio en el Congreso, en los plenos, y que finalmente también el Ejecutivo disipe las dudas después de las investigaciones fiscales y, por supuesto, los nombramientos más cuestionables, ¿no?
Sí, y ahora ya hablando del trabajo parlamentario que se inicia, ha asumido hace unos días el presidente del Congreso que acaba de ser elegido, ¿y cuáles cree usted que deberían ser las prioridades de esta legislatura?
Bueno, evidentemente lo que nosotros nos, digamos, hemos expresado al nuevo presidente como bancada, y el día de hoy justo acaba de terminar hace pocos minutos una junta de portavoces, es que se puedan agendar con igual importancia primero los proyectos de todas las bancadas. No quiero, digamos, señalar o hacer mención a nadie, pero ya en gestiones anteriores hemos visto que algunas bancadas tienen más proyectos en las agendas del pleno que otras bancadas, y esa diferencia de repente no ha sido saludable, y es por ello que incluso algunos congresistas han reclamado en el pleno que sus proyectos tienen meses dictaminados y no se agendan. Y lo segundo es que, de la misma forma como se tiene que tomar en cuenta todas las bancadas, se tome en cuenta también todas las comisiones. No podemos estar abordando en plenos 3, 4, 5, 10 proyectos de la Comisión de Constitución y no abordar, por ejemplo, proyectos de la Comisión de Trabajo o de otras comisiones, para, digamos, de alguna manera ponerme también en el papel del resto de presidentes del resto de comisiones del Congreso. Entonces esperamos que esa democracia también sea un compromiso de parte de la nueva.
Sí, usted ha estado en la Junta de Portavoces. ¿Hay algún último acuerdo que no se haya conocido todavía?
No, yo no formo parte de la Junta de Portavoces porque yo no soy vocera. No,
claro,
soy vocero,
si me, como la escuché que decía que había habido Junta de Portavoces, pensé que de alguna manera usted había participado o tenía conocimiento de los acuerdos.
Le comento. Sí, entiendo que dos de los temas que se han abordado es el tema de la facultad de grupos parlamentarios para impugnar acuerdos de Junta de Portavoces, que es un proyecto que se está viendo en la Comisión de Constitución, y el segundo tema, que creo que de repente es el que va a tener también que entrar a tallar el día de mañana, que tenemos pleno a las 9, si no me equivoco, es que tengamos 2 horas de debate para el caso de la censura que se ha presentado contra el ministro de Transportes, ¿no? Ese tipo de cosas se han establecido, entiendo yo, en la junta que acaba de terminar, porque nuestro vocero justo nos estaba informando, y el día de mañana también vamos a ver cómo se desarrolla el pleno temprano.
Bien, congresista, nosotros estaremos en comunicación y, por supuesto, muy pendiente del trabajo en la comisión, valga la redundancia, de trabajo. ¿Algo más que usted desee agregar?
Sí, mire, solamente dejar un mensaje a todos los ciudadanos y ciudadanas. Estamos trabajando por el bien del país. Una de los principales motores de la economía recae precisamente en los trabajadores de distintas instituciones, empresas, etcétera. No se trata de confrontar, se trata de abrir el camino hacia el diálogo, hacia la negociación colectiva, hacia que hayan acuerdos fructíferos para trabajadores que puedan también darle la productividad que la empresa necesita, y que en ese camino se encuentra la Comisión de Trabajo, y de igual manera que ojalá la coyuntura, dentro de toda la crisis que está habiendo, pueda abrir paso a más proyectos, a mejores iniciativas, y por supuesto también con ministros que puedan encaminar ese tipo de políticas a nivel nacional.
Bien, congresista Sigrid Bazán, muchísimas gracias por atender la llamada. Muy buenas noches.
A usted, muchas gracias y muy buenas noches a todos.